Estás en Radio Colores. En el espacio, ¿sabías qué? ¿Sabías que el artículo 43 de la Constitución española dice que se reconoce el derecho a la protección a la salud y que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios? La ley establecerá los derechos y deberes a todos los efectos. Lo que plantea este artículo 43 reconoce o lleva implícito el derecho a la sanidad, el derecho a la sanidad pública. Y para hablar de esto, pues tenemos hoy aquí un grupo de cuatro invitados, invitadas. Voy a subirles los micrófonos y voy a irles presentando y saludando. Son miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Palencia. Fernando Aparicio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Aparicio está ya jubilado, es médico y ha dedicado su vida sanitaria a la medicina medicina primaria. Uy, no me sale bien. La atención primaria.
Primero fue hospitalaria y ya.
Primero hospitalaria y ahora
atención primaria. En los últimos años fue primaria, sí.
Nati Cabreros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nati Cabreros no es exactamente sanitaria, es personal administrativo y está en el sindicato UGT y desde ahí miembro de la plataforma, ¿no?
Sí, sí, cierto.
Pilar Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No es la primera vez que estás en Radio Colores.
No, es un placer creo que acompañaros.
Sí. Ha estado más veces. Ella es la presidenta de la Asociación de Fibromialgia y de Síndrome de Fatiga Crónica.
Esa es.
Y Elena Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la primera vez que estás en Radio Colores.
La primera vez que estoy.
Sí, está un poco nerviosa, pero se va a tranquilizar.
Seguro.
En los colores del ambiente te tranquilizarán. Sí. Trabaja en la Diputación y está aquí en calidad de usuaria de la sanidad pública, ¿no es así?
Así, usuaria y de defensora.
De y de defensora. Como puede ver nuestra audiencia, es las personas que están aquí son de ámbitos diferentes y variados, también un poco pues para que veáis lo que ellas van a aportar en favor de la defensa de la sanidad pública. No sé si para ir hablando, esto es una tertulia, podríamos empezar hablando de el derecho a la sanidad pública en un momento dado. Ha ido, en vez de crecer ese derecho, ampliar servicios, ha ido decreciendo, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años saliendo en defensa, que se constituyó la plataforma y saliendo en defensa de la sanidad. ¿Cuándo, cómo se empieza ese deterioro para llegar al momento que estamos, que creo que estamos en un momento bastante crítico? Sí.
Pues
Fernando, ¿no?
Partíamos, sí. El problema viene arrastrándose e incrementándose, agudizándose desde hace ya unos cuantos años, sobre todo en los 10 últimos años. Partíamos de un sistema sanitario del que estábamos todo el mundo muy orgullosos en España, ¿no? Siempre estaba catalogado como uno de los primeros sistemas más eficientes y de mayor calidad en el mundo, ¿no? Sin embargo, a raíz fundamentalmente de la crisis económica del 2008, del 2009, se empiezan a suceder toda una serie de recortes.
Acércate un poquito más el micrófono, Fernando.
A ver si soy capaz.
Sí, así, así. Así te escuchamos mejor.
Sí, se empiezan a suceder una serie de recortes muy importantes, unidos a una nefasta gestión por parte del sistema. Y eso fue uno de los detonantes que en Palencia, como en otros muchos sitios, se constituyera por parte de la ciudadanía, tanto de pacientes como de personal sanitario, se constituye la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Palencia en el 2013, justamente a raíz de la publicación del decreto de la ministra Matos, sí, que de alguna manera consagra de forma legislativa en el Boletín Oficial del Estado, consagra algunos aspectos importantísimos, ¿no? Hay una respuesta ciudadana y se forma esta plataforma, ¿no? Fue fundamentalmente desde ahí cuando empiezan todos los recortes presupuestarios de privatizaciones o externalizaciones sucesivas de servicios. Eso hace que se vayan aumentando, incrementándose las listas de espera de una manera brutal. Pues en los últimos 10 años las listas de espera se han duplicado. En la última década ha sido así. Los días de espera se han triplicado para tener una consulta externa en una especialidad del tercer nivel, o para tener una intervención quirúrgica, o para hacerse una prueba diagnóstica. Todo el mundo sabe, en carne propia o por personas conocidas, el tiempo que hay que esperar para hacerse un TAC, una resonancia magnética, aquí en Palencia, ¿no? Ahí se va incrementando la inestabilidad laboral en el conjunto del sistema sanitario, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Más del 50% está en una situación de temporalidad o de interinidad. Hay un recorte en camas, tanto de camas hospitalarias como de camas de UCI, una deficiente red de transportes y de telecomunicaciones, lo que constituye un grave problema de cara a la accesibilidad del sistema de cualquier persona que necesita de la atención sanitaria para poder acceder a ello. Se producen todos estos fenómenos y se va produciendo, como decía antes, pues una contestación por parte de la ciudadanía. La principal fortaleza probablemente del sistema es la resistencia y lo querido que es por parte de la población a que se le vaya quitando uno de los
bienes básicos.
De los bienes básicos que garantizan, como tú decías antes, y que se consagra en la Constitución, el derecho a la salud, ¿no? Se va produciendo ese deterioro de una manera notoria. Se ha puesto de manifiesto principalmente con la pandemia. Si antes, ante cada epidemia de gripe anual, ya se veían desbordados los hospitales y ya no había problemas para ingresar o para ser atendidos, pues claro, la pandemia pues ha hecho saltar todas las costuras, ¿no?, de un sistema que empezaba a estar demasiado hilvanado, y poco fuerte, ¿no? Ello ha provocado, ya digo, una respuesta importantísima, y especialmente ahora hay una especial sensibilidad en cuanto a la atención primaria, los centros de salud, los consultorios, y de una manera muy especial en el medio rural, de tal manera que estas plataformas como la nuestra, que se habían constituido inicialmente en las principales capitales de provincia o núcleos comarcales más importantes, ahora están prácticamente en toda la geografía de la comunidad autónoma y en muchísimos pueblos. Y la coordinación que está establecida a nivel de Castilla y León entre todas estas plataformas se ha ido nutriendo últimamente y fundamentalmente por parte de las plataformas y de los colectivos que se han organizado en muchas zonas rurales, en muchos núcleos rurales, ¿no? Prueba de ello y de esa respuesta son dos grandes manifestaciones que se hicieron en Valladolid en el 2019 y 2020, creo que fueron, en enero, y estamos en vísperas, concretamente el 13 de noviembre, el sábado 13 de noviembre, de celebrarse la gran primera asamblea social de Castilla y León en defensa de la sanidad pública. Se celebrará en Valladolid en la cúpula del Milenio, ¿no?, donde se espera una participación de en torno a 1.000 personas que van a discutir tranquilamente sobre todos los problemas que da. Es decir, el recorrido es largo y estamos ahora en una situación crítica como probablemente nunca se había vivido, ¿eh?
Yo sí que quería apuntar, añadir a lo que decía Fernando sobre el tema de los recortes desde la crisis del 8. Ya la Junta de Castilla y León en el 2012 ya sacó la ley de medidas en la que ahí se especificaban todos los recortes que iba a haber tanto a trabajadores como de servicios. Esa fue un poco la guinda, la ley que marcó en su momento la depreciación, por decirlo de alguna manera, de todos los servicios. De tal manera que ahí se empezó ya a sufrir oficialmente casi los recortes habidos en sanidad. De tal manera que cuando la Junta de Castilla y León saca los presupuestos generales de la comunidad, vemos que para el sistema de salud, la Consejería de Sanidad, de inversión en atención primaria, no invierte nada. en especializado un poquito más y así sucesivamente hasta la fecha que estamos en el 21. Es decir, que en primaria la Junta de Castilla y León ha dejado de invertir dinero en esta asistencia de tal manera que está hoy, pues como lo que estamos comentando y que ya comentaremos a lo largo de la tarde, absolutamente desgastada.
Sí, y el gran problema encima es que todo lo quieren derivar a la primaria. Es que encima, primero te dicen, no, es que te tiene que llevar tu médico de familia. Y la especializada, en ciertos casos, se niegan a recibirnos. Y aunque lo ha pedido tu médico de primaria, a continuación te llega una carta de la especializada diciendo, no, esto es un tema para seguir en el médico de primaria. ¿Qué estamos haciendo? Cargando a los médicos de primaria más de lo que pueden. Y claro, tú cuando te pasa algo, el que tengas que esperar una semana para acudir a tu médico como mínimo, que es lo que está pasando ahora, pues ¿qué haces? Ahí está el incremento de las pólizas de seguros de salud, que se han incrementado 100%,
claro,
precisamente para poder tener una atención rápida. Eso no es el derecho que dice la Constitución.
Claro, la sanidad hoy sigue siendo, es verdad que sigue siendo pública, pero por eso ya el eslogan de universal, pública y de calidad. De calidad hace años no era un calificativo que se daba al sistema sanitario público. De calidad ha empezado a calificarse y a exigirse, no a calificarse, a exigirse posteriormente, con el desgaste de la sanidad en general y básicamente y fundamentalmente la atención primaria.
Claro, es que un médico de primaria que tenga en un día que ver una media de 60 personas, eso es inhumano.
Pero esto es una estrategia planificada,
sí. Sí.
De minimizar, a dejar en mínimos la sanidad pública para derivarla al negocio de la privada. No sé, es una pregunta.
No sé, sí, ya te lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Que es que el hecho de lo que ha aumentado todas esas pólizas es increíble, pero increíble. Me comentaba una compañera de asociación ayer, yo creo que fue, el incremento de trabajadores en Recoletas, vamos a decir dónde, que habían contratado en poco tiempo un montón de personal en todos los campos, tanto médicos como administrativos, como celadores, precisamente por eso.
Sí, yo apuntando un poco lo que decía Pilar, es lo que quería remarcar. Tú, no sé, por ejemplo, te operan de un pie, sales de una intervención cardíaca, o sea, llámale la especialidad que quieras y lo que te pone es revisada por su médico de cabecera. Su médico de cabecera controlará la medicación, su médico de cabecera. Entonces, cargamos al médico de cabecera con todas las especialidades que hay hoy en día en el sistema de salud y encima no le dotamos de tiempo ni de todo lo que precisa para esas consultas que te deriva tu especialista, que lo siga viendo, que se lo dejas 60 pacientes a minuto y medio por paciente y todavía el 30 ya tiene que esperar media hora. Es que es absurdo, o sea, es absurdo lo que derivan a atención primaria y los recursos con los que cuentan.
Y contando que se va recuperando la presencialidad, ¿no? Porque hemos estado durante un año.
Eso por supuesto, eso ya no tiene nada que decirse. Yo no entiendo cómo un campo de fútbol puede estar al 100% chillando y lo de las mascarillas lo pongo mucho en duda, que esté sentado con la mascarilla puesta y que al médico tenga que ser telemáticamente. O sea, hoy en día es un poco, a mí me parece absurdo ya. Lo que pasa es que no hay suficientes profesionales y yo pienso que también se basan un poco en eso.
Yo creo que va a costar recuperar la presencialidad. Al final se tendrá, porque yo creo que hay un cambio ideológico y de comportamiento. Entonces, yo creo que va a costar, yo creo que es que el cambio es tan, va a ser tan, debería ser tan grande y ha sido, la pandemia ha dejado, lo que decía Fernando antes, pues al descubierto todas las carencias que venía arrastrando el sistema ya, que se veía venir, pero no lo queríamos ver porque traemos una trayectoria muy buena. Entonces, reconvertir o rebobinar, recomponer toda la atención primaria, todo el sistema de salud hecho añicos como ha estado, y sin inversión, porque la inversión tenía en atención primaria, si no hay inversión, la inversión es mucho más barata, porque al final son recursos humanos y tiempo, porque el tiempo es fundamental. El médico de familia es el que abarca al paciente en todas sus facetas, es decir, es el que mira por él de una manera integral, porque al final vas al especialista y te mira el trauma, te mira el pie o lo que corresponda, y no te mira y no mira más. Entonces, dejar caer la atención primaria, no sé si es una cuestión preparada, organizada, ideológica, o de falta de interés, o una mala gestión, o dejar de gestionar. Lo que sí está claro es que no se ha apostado desde hace muchos años por la atención primaria, que yo personalmente opino que es la atención
es la base de la,
más importante de la calidad de la del sistema sanitario. Y no la más costosa, precisamente costosa es atención especializada. Atención primaria no es costosa, pero no se ha querido ya no invertir económicamente, no se ha querido gestionar de una manera más, no sé, como no sé si más progresista o más realista o más
eficaz, humana.
Sí, no sé cómo calificarlo. Y ahí está sufriendo la carencia, el desgaste y el deterioro de muchos años. Y luego la falta de médicos no es de hoy, ni es de ayer, ni es antes de la pandemia, hablando al día al 2008. Ya se viene desde hace mucho tiempo notando las carencias o la mala distribución, que también es posible, de los médicos de familia. Pero bueno, y es verdad que también llevamos con este sistema, esta forma de hacer salud o de mirar por la salud, llevamos desde, Fernando, corrígeme que tú de fecha seguro que estás mejor, desde la creación de los centros de salud, de atención primaria, desde aquella revolución de la atención primaria, es que son ¿cuántos años?
Pues en los años 80, a mediados de los años 80.
Pues a lo mejor sí que era menester ya una recomposición o un mirar otra vez en la organización de los sistemas del sistema de salud, de este y de muchos seguramente, y de otros muchos.
La escasez de médicos, ¿de qué proviene? ¿Porque no hay profesionales formados, o es que no, o los hay, pero no se quiere hacer una contratación de ellos? O
ya en el 2008, la propia Consejería de Sanidad, creo que era consejero Guisasola, el consejero de Sanidad, ya se hizo un estudio en profundidad de las necesidades que había en medicina familiar y comunitaria, y se estimaba que había ya un déficit importante y que se iba a suceder por las edades en las que estaba la mayoría de los profesionales, se iba a producir un déficit aún muchísimo mayor en los siguientes años. No se corrigió absolutamente nada en ese sentido. Es más, presupuestariamente había presupuesto cero, me acuerdo cuando yo estaba trabajando en ese momento, en los años 2011-2012, empezaron presupuestos cero para sustituciones del personal, por enfermedad, por formación, por vacaciones, etcétera. Entonces se sobrecargaban los cupos de enfermos que un médico tenía, pues tenía que atenderlo los que estaban en ese momento trabajando, engordándose así de una manera muy significativa las agendas de trabajo diarias, y claro, no teniendo tiempo material para poder atender adecuadamente esta situación. Bueno, pues aún preveyendo ya en aquel estudio la necesidad que iba a haber de profesionales, sino las ofertas de formación del sistema MIR, de médicos internos y residentes, para formarse en medicina familiar y comunitaria, no solamente no se incrementaron, que se fueron reduciendo en todos esos años, lo que ha hecho indudablemente que ahora se esté en una tesitura de que no hay gente, porque sí que salían licenciados cada año de las facultades de medicina, pero el 50% de esos licenciados no podían optar después a una formación MIR porque no se convocaban.
Claro.
Eso ha ido generando un déficit histórico, estructural, que ahora indudablemente vamos a estar a la espera de bastantes años para poderlo recuperar. Pero se da otra circunstancia, y es las peores condiciones laborales que se les ofrecen a los médicos que pretenden quedarse, ¿no? Con lo cual, la inestabilidad, la falta de perspectivas de poder construir un proyecto vital en nuestro entorno, pues ha hecho que muchas de entre los pocos médicos, médicas que salían del sistema de formación MIR, pues en cierto modo se les expulsaba queriendo y buscando condiciones de trabajo mejor a otras comunidades autónomas, fundamentalmente País Vasco, en el conjunto del país, del Estado, y sobre todo a otros países. Hay un dato significativo. El Consejo General de Colegios Médicos es el que expende los certificados de idoneidad para un médico, para una médica que desea salir fuera al extranjero a trabajar. Pues se están incrementando porcentualmente de una manera, se han llegado a cotas que nunca se habían logrado, alcanzado. Esos son cifras, son datos que ofrece el Consejo General de Colegios de Médicos, hasta el punto de que en el año pasado se han expedido 17.000 certificados de idoneidad para que un médico pueda salir a otros países, fundamentalmente a Portugal, a Inglaterra y a Francia. Son los destinos fundamentales a los que van. Entonces, claro, eso significa un agravio y un despilfarro económico impresionante. Formar a un profesional de medicina es mucho dinero, pongamos en torno a 1 millón de euros probablemente. Dinero que se ahorra en aquellos países que tienen como destino estos médicos y estas médicas para desarrollar su carrera profesional, ¿no? Que van formados y sin embargo van a ofrecer todo lo que ha costado, el rendimiento que se puede obtener ahora de esa formación, los tiene en otros países. Eso es un despilfarro ingente.
¿No? Yo puedo poner un dato, si queréis, un dato cuantitativo. El año pasado, bueno, con la pandemia ya me pierdo, pero el último año, que a lo mejor fue en el 20, de 6 médicos de familia que se formaron aquí, creo que al final se quedó uno, y el segundo con dudas, que acabó yéndose. Sí que es cierto que la mayoría son de fuera, es decir, algún extranjero de Latinoamérica, de otros puntos de España, y al final no se quedan. El año anterior ocurrió lo mismo, creo que se terminaron 6, y no sé si se quedó uno, dos, uno que se fue al norte y acabó volviendo. Entonces, claro, y hay un apunte muy importante, además de lo que dice Fernando, y es que ha dejado de interesar y de gustar esa especialidad. Nunca, es verdad que nunca se le ha dado la importancia que tiene. Eso para empezar, igual que se ha dado mucha importancia a un cardiólogo, a un trauma, a un traumólogo, a cualquier otra especialidad hospitalaria, no así ha sido con la medicina familiar y comunitaria. Entonces, además de todo esto, ellos, y además ellos lo dicen, han perdido el gusto por la atención primaria. ¿Por qué? Porque lo que dice él, que al final son contratos malos, por no decir poco buenos, no estoy siendo radical, no son buenos contratos, y además con la perspectiva de lo que acaba de comentar, pueblos con una población envejecida, poco interés laboral, porque al final ellos que les gusta ver patologías diferentes, tal. Mucho coche, mucho desplazamiento. Entonces, poco que se ha fomentado desde las administraciones esta especialidad. Mala gestión que ha habido de la atención primaria. Y se junta todo un poco, pues al final, pues tenemos pues lo que tenemos, una carencia absoluta de médicos de medicina de familia.
Pero yo creo que si el número de MIR se incrementaría, se podrían optar más médicos, más licenciados en medicina a esta especialidad. Por ejemplo, al subir el número habrá también proporcionalmente más gente que coja esta especialidad. Bueno, es una de las razones. Esa y unas mejoras salariales. Yo creo que es un problema que se puede arreglar.
Y estimular un poco la especialidad.
Efectivamente, porque ahora ya no es como antes. El médico que le llamaban, le llamábamos el médico de cabecera. Ahora el médico de familia, pues es que te vuelvo a decir lo mismo, que cualquier especialidad te manda a que te siga tratando tu médico de familia. Entonces ya tiene una relevancia más importante, por lo menos yo hablo de la capital, ¿no? Y entonces yo creo que si el número de MIR se incrementaría, la parte proporcional que hay también subiría, y yo pienso que también se podría arreglar. Y otra vez, incentivos igual laborales para que esto quedara, como les tienen otras comunidades.
Incentivos laborales, pues en lo que se refiere a incentivos profesionales.
Cuando digo laborales me refiero de las dos sentidos, sí, en cuanto a formación y en cuanto económicamente. O sea, quiero decir de las dos cosas, como un profesional.
Y sobre todo estímulo.
Pues eso.
Estímulo.
Profesional, efectivamente.
Es que incluso, no sé si esto Fernando lo puede... Yo he oído comentar que en el sueldo mismamente, va a decirlo así, la diferencia entre comunidades también es importante. La comunidad de Castilla y León es que, según lo he vivido yo, o no lo he vivido, digamos que lo he trabajado en plan de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, Castilla y León era una de las que estaba a la cola. Parecía que éramos la comunidad de tercera, no de primera, pero de... pero vamos, que aún así estábamos viendo dentro de la pandemia trabajar cómo atender a todos los pacientes telefónicamente, viendo las carencias que había de los medios de comunicación en la provincia, en las provincias, en unas provincias tan amplias y tan extensas como es Palencia, en la edad de la población de los pueblos, las dificultades que tenían precisamente para poder contactar con el médico. Y bueno, era increíble. Yo escuchaba a compañeros del País Vasco o de Cataluña, que parece que son la élite de la sanidad. Y luego vamos a Andalucía y la verdad que es abismal. Es que no tienen en cuenta, vale, vamos a hacer un proyecto de hacer telemático la atención sanitaria, pero mismamente una persona joven, cuando llama, ¿cómo le dice al médico que le duele una pierna o le duele un brazo? ¿Dónde le explica qué? Nosotros hemos estado incluso pensando en la posibilidad de cómo se podría hacer, pues a través de cualquier plataforma telemática, o sea, de visualizar al enfermo. Pero eso es como que vas también presencial. La atención por teléfono sí que se puede quedar para ciertas cosas, perfectamente, pero para perfectamente. Temas,
como para ciertas cosas, como ¿para qué? Para darte el resultado del análisis, si no tienes nada.
O por ejemplo, para las recetas, cuando tienes que renovarlas. O sea, para ese tipo de cosas a mí me parece muy bien que no robamos tiempo y que huecos lo hagan. Pero para ir a explicar lo que te puede doler o lo que no sabes que te está pasando, como puede ser en un caso de fibromialgia, que no sabes que te está pasando, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo te va a hacer caso?
Es una insensatez.
Totalmente.
Es una insensatez. El teléfono vale para lo que vale y así lo tienen que disponer. Sí, pues renovar una receta o para hablar o para preguntar o para referir un dolor. Pues no sé si estamos preparados para referir un dolor.
Exactamente,
de estómago, no de rodilla, no lo sé. Hombre, sé distinguir si me duele la rodilla de la cabeza, pero referir un dolor, pues supongo que los usuarios en su mayoría pues no sabemos.
Saben
entonces,
anatomía. Para...
Entonces, es una insensatez pretender cambiar una situación por otra. Es una insensatez que pretendan que todo se va a hacer, ha pasado la pandemia, ha tenido que ser así y a todos nos parecía razonable. Pero a partir de ya no es posible, yo desde mi punto de vista no es posible, y además es que estoy absolutamente en contra, que todo obedece probablemente a lo que venimos diciendo, a la falta de inversión, a la falta de gestión, a la falta de estímulos en la atención primaria, a la falta de interés. Todas esas faltas, a lo mejor, sí que no sé, para la administración es más cómodo vía telefónica, que también entretiene a los profesionales, que no es que lleve menos tiempo, probablemente les lleve incluso más.
Que el papeleo les lleve más tiempo, efectivamente.
Probablemente una llamada telefónica, porque, claro, ellos también sienten inseguridad, tienen que sentir inseguridad, porque no te están viendo, no están viendo la cara que tienes, no están viendo si te quejas, si no te quejas. Supongo que Fernando esto lo podrá corroborar, que es médico. Entonces, yo entiendo que ellos, y ellos así lo refieren, que tienen mayor inseguridad al tratar al paciente, porque no puede ser de otra manera. Y el teléfono es para lo que es. Y las visitas son para que yo voy, y independientemente de que sepa referir un dolor, quieres hablar con él, quieres, para eso es familiar y comunitaria, para tener un intercambio de problemas, de situaciones, de dolores, de enfermedades, de lo que quieras. Y lo otro es una insensatez.
Hay que decir con rotundidad, yo creo, que una consulta telefónica nunca puede ser una consulta de medicina.
Eso es.
Una consulta telefónica, efectivamente, podrá resolver determinadas dudas
administrativas.
De carácter administrativo, uno que no ha entendido a lo mejor el tratamiento, las indicaciones que se le dio, etcétera. Bueno, pues, pero una consulta de medicina indudablemente exige el cara a cara entre el profesional y el enfermo o la enferma. Exige las manos, exige la comunicación verbal, gestual, exige todo eso, porque se obtienen muchos datos riquísimos para poder llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, no se puede sustituir, como se dice, la consulta telefónica ha llegado aquí para quedarse. Es algo que oímos como un mantra por parte de la consejera actual, ¿no? Pues no, no puede ser eso. Una consulta de medicina nunca puede ser una consulta telefónica, ¿eh? Se ha instituido en esto tal porque había que adoptar determinadas medidas preventivas, etcétera, y entonces, como mal menor, pero indudablemente es para salir de ello, en cuanto se pueda. De todos modos, yo quería hacer también hincapié en una cuestión. Hace mucho tiempo también, por desgracia, que la consulta de atención primaria, la actividad de los centros de salud, han dejado de hacer cuestiones esenciales que eran nucleares y que así lo proclamaba fundamentalmente la Ley General de Sanidad, ¿no? La atención primaria, fundamentalmente, entre sus actividades más importantes está la prevención y la educación para la salud, ¿eh? Lo que haría que el sistema fuera muchísimo más eficiente, en ese sentido, mucho más barato, mucho más humano, de mayor calidad, e indudablemente contribuiría a mejorar la calidad de vida de la población. Y eso hace mucho que no se ha hecho. Al lado de lo que decíamos antes, de la continua rotación de los profesionales, claro, de la inasistencia de profesionales, porque no se les sustituye. Ese carácter fundamental que tiene que tener la medicina familiar y comunitaria, que es la continuidad asistencial a lo largo de la vida de un individuo, que conoce el entorno familiar en el que se desarrolla y se desenvuelve, el ámbito laboral, las condiciones geográficas en las que está, todo eso que son lo que se llaman determinantes sociales de la salud, es fundamental y eso hace ya tiempo que no se hace.
Sí.
La actividad en la atención primaria en
ya
un consultorio
existe.
es la atención a la demanda curativa,
oh, sí,
en orden a resolver el problema que demanda la atención de un
asistencia.
Paciente, de un individuo.
Sí,
puramente
sí, solo ves en las personas mayores, en nuestros padres, en nuestros mayores,
claro,
que antes
sí
iban al médico y les preguntaban desde quién te visita, los hijos, qué comes, todo para hacerles,
claro,
un seguimiento y tal. Y ahora dice, cada vez que voy le tengo que explicar de nuevo
cada
mi vida, porque cada vez tengo un médico diferente, ¿no?
Pero luego
y eso deteriora la salud y la calidad.
Claro, pero es que fíjate, estábamos hablando que el especialista trata la patología con la que vas a este especialista, pero es que ahora con los médicos de familia y toda esa falta de tiempo y de atención que tienen, se están convirtiendo en lo mismo. Nos están atendiendo lo que en ese momento vamos. ¿Es cierto o no? Porque no tenéis más tiempo para más.
Y luego hay una contradicción ahí, no sé, porque un mensaje que continuamente se nos lanza es no hay que automedicarse y YouTube no es una consulta médica. Pero al final, si llamas al médico y dices me duele la rodilla pero no te ve, no sabes lo que te duele, pues acabas, no sé, la gente acaba mirando en el YouTube a ver lo que me duele a mí.
Se acaba buscando la vida como puede.
Sobre todo porque desde que llamas para decir que te duele la rodilla, como has puesto ese caso, hasta que te puede llamar el médico por teléfono, igual ha pasado una semana. Entonces,
¿seguro?
Durante esa semana te buscas YouTube y te buscas lo que te haga falta, ¿no? Y lo de que se trata de que se quede las consultas en llamadas, pues yo creo que se está generalizando en exceso. Hasta tal punto, yo no quiero personalizar en absoluto, pero yo he recibido el diagnóstico de una biopsia no del todo buena por teléfono. Ahí lo dejo.
Pero eso ya pasaba antes, ¿eh? Porque
ahí lo dejo, por teléfono, por mi médico de cabecera.
Sí.
O sea, ¿dónde más vamos a llegar?
Yo hace mucho tiempo, por el diagnóstico, o sea, mío de fibromialgia, la recibí por carta.
Bueno, pues por teléfono una biopsia.
Sí, y encima nada buena.
No del todo buena, pues no del todo buena. Vamos, me parece ya lo más alucinante que he vivido ya.
Porque junto a la salud física está la salud también mental, ¿no? Saludable.
Claro, pues tú fíjate qué ánimos te puede dar el que no te hayas visto la cara de expresión, como te lo decía, o cómo te puede... Vamos, es que me parece alucinante, totalmente a lo que hemos llegado. O sea...
Que eso es lo que decía Fernando de lo que pretendía ser en sus orígenes la atención,
claro,
primaria,
claro.
Esa cercanía también para tratar humanamente, no solo un cuerpo, sino a un ser humano, ¿no?
Claro, eso. Lo que se llama, la si no me equivoco, Fernando, la salud psicosocial, ¿no? En el cual es integrada la física con la social, en el cual tu médico te conoce, de tú a él.
Es uno de los rasgos de la medicina familiar, ¿no? La integralidad, tener presente... al paciente como una persona, como un todo, no como una enfermedad, ¿no? Algo que se repite machaconamente dentro de los ámbitos sanitarios, pero que sin embargo después no sé. Eso tiene además el corolario en estas condiciones de trabajo, ¿dónde queda la formación del profesional, de la profesional? ¿Dónde queda la investigación? Los centros de salud deberían ser centros eminentes de investigación clínica y de formación continua. No hay tiempo ni siquiera para poder hablar con el paciente, indudablemente mucho menos para todo esto. Esto efectivamente pues da el panorama que nos da, y por eso la gente huye, indudablemente, de ejercer esta actividad tan valiosa en otros países. En los países nórdicos es probablemente la especialidad más prestigiosa, como lo es, por su parte, en el ámbito de la educación, el maestro de escuela, el maestro de las primeras etapas de la educación de un niño, de una niña, y aquí, sin embargo, pues indudablemente tendría que entrar ya la medicina familiar en el currículo de la licenciatura, de la carrera de medicina y de enfermería y de todas las profesiones, ¿no?
Sí.
de la salud. Tendría que estar ya.
Yo, a propósito de todo eso, sí que quiero apuntar, a propósito de esto último de la formación, la investigación y tal que comentaba, bueno, como hemos tenido tantos expertos en la televisión durante la pandemia, científicos, virólogos y demás, pues uno de ellos comentaba, haciendo un estudio de los sistemas de salud de Europa, bueno, venía a decir que efectivamente que España hemos tenido pues un sistema de salud extraordinariamente bueno y demás. Entonces, pero apuntaba, a propósito de lo que acabas de decir, que efectivamente hoy el sistema de salud en España adolecía de una cuestión muy importante, y era, justo lo que acabas de decir, era que se dedicaba, los profesionales, prácticamente, única y exclusivamente a la asistencia, dejando de lado lo más importante, que era la formación y la investigación. Y que un sistema de salud donde sus profesionales en un 90 y, no me acuerdo si dijo el 99, 98, es decir, en su prácticamente su totalidad, la totalidad de su tiempo dedicado a la asistencia, era un sistema de salud pobre.
Totalmente.
Pobre. Entonces, nosotros como usuarios, pues yo como usuario, ¿qué pretendo? Que tú como profesional sepas mucho de medicina,
totalmente,
de saldía, de los avances. Y hablaban, bueno, hizo un programa extraordinario en el que el debate era interesantísimo a propósito de las carencias de formación de los sistemas de salud en España. Pareció fundamental. Y claro, pues lo que estamos comentando, un profesional que se dedica continuamente a la asistencia y otro, asistencia ya curativa, nada de preventiva, nada de estudio, nada. Pues estamos pues en un sistema
empobrecido.
Pobre. Sí.
Pero es que esos investigadores que hemos estado viendo durante la pandemia, la mayoría eran españoles. ¿Y dónde estaban? Estados Unidos,
fuera.
Inglaterra. Es que eso era lo triste. Estas personas tan bien formadas, tan bien preparadas, ¿por qué las hemos invitado a marcharse? ¿Por qué no habéis procurado que se queden aquí y haber hecho una sanidad pública española potente, fuerte, recurrente, y que no tengamos que andar así? A mí me entristecía mucho ver a toda esa gente, esos virólogos, toda esta españoles trabajando en otros países.
Pero al final estamos hablando de inversión.
Claro,
totalmente.
Y de formación, seguro que tienen una formación permanente, unos sueldos competentes, tienen lo que una persona que ha dedicado media vida al sacrificio y al estudio luego quiere tener, incluida...
Claro, porque encima no es una carrera ni fácil ni corta, claro. Es que encima es una carrera larga, complicada, de mucho trabajo...
De mucha inversión de tiempo, de esfuerzo...
Exactamente, es que encima es eso.
Y de mucha responsabilidad también.
También.
Quería hacerte una pregunta, Nati, porque antes, bueno, mencionando esto de la precariedad que hay en los profesionales de la medicina, y muchos de ellos están pasando a la privada, porque claro, no contrata a la pública, pasan a la privada. ¿Las condiciones en la privada son más precarias todavía de lo que son en la pública?
Bueno, yo en la privada exactamente no sé lo que cobran ni las remuneraciones que tienen. Lo que sí sé es que cuanto más trabajan, más cobran. Es decir, si no sé, yo las recoltas no sé cómo funciona, tampoco tengo la verdad mucho interés, pero sé que va por procesos asistenciales, es decir, que si no sé, un oftalmólogo que está en la privada, si tiene 4 pacientes, cobra lo que corresponda, que yo no sé la hora o por paciente lo que cobran, pero cobran por procesos asistenciales. También los endoscopistas que van y hacen 4 endoscopias y cobran por eso, los cirugías. Sé que cobran por procesos, no sé si cuánto cobran por cada proceso, no lo sé.
Pero luego encima estamos también viendo que muchos de los médicos que están en la pública doblan en la privada,
sí,
en cantidades industriales.
Sí.
Entonces, ¿qué haces? ¿Estás dando tus conocimientos de la pública para estar en la privada?
Bueno, hay de todo.
Sí, ya lo sé que hay de todo.
No, hay para dar y tomar.
Pero, pero te quiero decir que eso a
pero
mí...
Pero bueno, eso se recon... Vamos a ver, no sé si viene el reflejado en la ley general, pero estaba la ley de... ¿Cuál era? ¿La de incompatibilidad o la de...?
Sí, esa parte, sí, pero bueno,
la fueron
disminuyendo en exigencias.
Hasta quedarla en que, vamos, sí,
en olvidada.
Prácticamente tú puedes hacer lo que quieras.
Yo lo que me preocupa más todavía de la sanidad privada, ya no hablo de los especialistas que lógicamente tienen que tener una especialidad, más bien en médico en general, es que algunos no han hecho las carreras en España y no tienen, por lo tanto, el MIR que les obliga a los médicos que hacen la carrera en España para hacer su especialidad, la que sea. Hay médicos que están ejerciendo en la privada de médicos de cabecera, médicos generales, y tienen la carrera de médico homologada. Punto.
Sí, lo que no se les exige en esos niveles
es el MIR, y eso no sé si
es la formación especial.
Claro, y yo no sé si eso la gente lo sabe.
Es la salida de algunos licenciados, de algunas licenciadas que salen cada año, no tienen plaza en el sistema MIR para poder acceder a un puesto en la pública, y entonces, sin embargo, tienen las puertas abiertas para poder
en la
trabajar.
Privada, sí.
O de cualquier otro país, o cualquier otro sitio, si no tienen el MIR, y eso también lo deberían de saber. Que como cualificados, como los de la sanidad pública, no lo hay en ningún sitio, vamos.
En teoría.
Pero al final...
En teoría, por lo menos, todo lo que se les ha exigido. Sí. Yo no hablo luego cada persona ya, como en todos los aspectos y en todas las profesiones, pero lo que se les ha exigido para llegar a eso...
Sí, pero luego la falta de formación y de renovación.
Ah, bueno, claro, eso ya es después, una vez conseguido ya...
Exactamente.
Claro,
sí,
pero que eso está también, es la pescadilla que se muerde la cola. Lo que decía Nati, si hay que estar poniendo la tirita, no puedo estar formándome, no puedo estar investigando porque sea el proceso de esta herida o lo que sea. Sí.
Y que además tú como paciente, cuando tienes una necesidad, ahora que se nos ha creado en exceso la necesidad de acudir al médico...
¿Crees que alguien va?
Sí.
¿Se crea una necesidad por exceso de ir al médico? Por Dios, yo creo que es al último, vamos, entre comillas, el último sitio que te apetece ir.
Sí, porque lo hemos tenido tan asequible y tan accesible que luego a los tampoco se ha hecho una medicina ni preventiva ni de salud pública. Entonces, sí, yo creo que se nos ha educado para ir mucho al médico.
Así es,
el propio
sí.
sistema, a eso me refiero.
Sí, pero no, como dices que
necesita... Yo creo que ha sido una salida falsa ante la falta de otras profesiones que tendrían que estar en el sistema sanitario en un mayor número.
Sí.
Por ejemplo, la falta de enfermería. Somos de los países con menos enfermeras por habitante, enfermeros por habitante de la Unión Europea, ¿no? En relación a la población. La falta de fisioterapeutas, la falta de una presencia de profesionales en salud mental también en el nivel primario, la atención, algo que
no
está
existe.
Absolutamente
no existe.
Prácticamente sin existir. La falta de trabajo social, sobre todo en el ámbito rural, importantísimo, pero también aquí en las capitales de provincia. Hay toda una serie de... la falta de personal administrativo formado a su vez también para atender a este tipo de población que demanda, que tiene unas necesidades específicas, ¿no? Esta falta de profesionales a su vez hace que se haya sobrecargado y se haya incrementado en exceso la frecuentación a la consulta de medicina, que tiene que resolver otros temas que no son los suyos y para los que seguramente otro personal de existir podría darle respuesta de una manera además muchísimo más eficaz y con mayor calidad.
En teoría eso todos esos profesionales que estás diciendo son los que decía la Ley General de Sanidad que tenían que conformar los equipos de salud.
Claro, indudablemente, claro.
Y que bueno, nunca, sí que en teoría aparecían, pero al final nunca se consolidaron. Hubo un intento ahí al principio de consolidar esos equipos como equipo y con todos esos profesionales y que cada uno tuviese su parte fundamental en el tratamiento de cualquier paciente de la sociedad.
Cualquier patología.
Sí, y bueno,
claro, si a un paciente
siempre costó.
Le recomienda un tratamiento de fisioterapia, por ejemplo, en tu centro de salud, pues igual estás 6 meses esperando a recibir
sí.
ese tratamiento. Entonces, ante la ausencia de ello, pues ¿qué vas? Acudir más veces al médico porque sigues con los dolores.
Sí, es mal.
Y el médico, además, que no tiene tiempo para poder escucharte prácticamente, para que no te vayas con las manos vacías, te extiende una receta.
Te da una pastilla.
Con lo cual,
sí.
También están contribuyendo los propios profesionales a una medicalización de la enfermedad.
A eso me refería un poco.
Absolutamente innecesaria y que tiene una iatrogenia que se estima incluso hasta el 30% de la mortalidad se estima en iatrogenia, ¿eh? O sea que estamos hablando de cosas muy importantes en ese sentido y ese es uno de los grandes problemas también que...
Sí.
Claro, es que no es lógico que cualquier patología una persona esté tomando una media de 10 pastillas como por ejemplo en la patología nuestra la media de pastillas que toman es de 10, incluido opiáceos y antidepresivos. Y a lo mejor si tuviésemos un sistema de salud que no se enfocase tanto en el psiquiatra que receta y en cambio tuviésemos psicólogos.
Sí, en la medicalización que dice Fernando.
Exactamente, pues entonces a lo mejor ahí no necesitábamos ni tomar tanta pastilla ni acudir tanto al médico porque nuestra salud, empezando por la cabeza, está muy regulada, muy bien atendida. Entonces todo eso yo creo que disminuiría mucho.
Eso sería una labor de los equipos de salud que has mencionado,
sí.
Nati,
sí,
que
sí.
No funcionan o no sí, han llegado sí, a funcionar.
Sí, si funcionaran lo que en teoría decía la ley, todos los profesionales que ha comentado Fernando, todos en su ámbito sin que no se tienen por qué pisar, sino trabajar en conjunto. Y no cargar tanto al médico de turno, a la médica, porque el fisio no está, porque el fisio no hay, porque la salud mental en primaria prácticamente es inexistente.
Ah.
Bueno, pues porque los equipos, bueno, hoy ya no existe nada de lo que en principio se planteó, no existe nada ni de lejos. Ahí cada uno va, hace su trabajo como puede.
No funciona como equipo.
No, no, no funciona como
equipo. Para evaluar la situación.
Ya hace muchos años que no funciona como equipo. Entonces,
no
bueno,
tienen tiempo para renunciar.
Claro, lógico. Para... Si tiene ahí 60 pacientes, faltan luego profesionales más en la salud mental, trabajo social, esto, y luego el médico tiene que estar atendiendo a 60 pacientes para una labor asistencial, pues...
No da más de sí la mañana.
No da más de sí la mañana, ¿no? Bueno, llevamos ya, os parecerá mentira, pero llevamos ya casi 50 minutos hablando en esta tertulia, que yo creo que es interesante para nuestra audiencia, una tertulia relajada contando cosas que yo creo que sí son de interés. Nos queda poco tiempo. No sé si hay algo más algo así importante que queráis destacar para comentarlo. A mí sí que me gustaría que hablarais un poco de la plataforma en defensa de la sanidad pública.
No me iría a gusto si no puedo decir que todo esto que estamos comentando respecto de la atención primaria está llevado a situaciones límite insostenibles en el medio rural, en el ámbito rural. Justamente cuando están viviendo pues un problema de desertización, de que la gente se va, de falta de recursos, de pues si se va la sanidad. Sí, como está sucediendo, hay muchos consultorios que ya no han vuelto a abrir, porque por falta de profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, es que prácticamente se cierra el pueblo. Pequeños núcleos rurales que tenían establecido su consultorio local, según las dimensiones de los núcleos, creo que era de 100 a 250, tenían que ir una vez, pasar por una vez a la semana, estar abierto el consultorio. De 250 a 500 tres veces a la semana.
Creo que ha bajado la ratio,
y
ya
de
no sé
500,
cómo
está. No, eso creo que nos ha modificado.
Estas son otras de las grandes contradicciones.
Pues la mayoría veces... de esos núcleos pequeños ahora están cerrados, los consultorios locales. Sí. No van. Justamente personas, en general, población muy envejecida, sí, con mucha patología crónica, con problemas de movilidad, con graves problemas de comunicaciones como tenemos en nuestro territorio, para interconectar los distintos núcleos de población y de esos con el centro de salud, que es de referencia, está elevado a la máxima, al máximo exponente, todos los problemas de los que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Donde serían muchísimo más necesarios aún pues todas esas otras también profesionales que faltan de una manera especialísima en esos lugares, con lo cual es un factor que contribuye aún más a la expulsión de población de estos territorios y además a no atraer de ninguna de las maneras gente joven que quiera instalarse e iniciar y consolidar un proyecto
no
de
es
vida
atractivo.
en esos lugares. Es un factor esencial de cara a vertebrar y a poder mantener la vida en nuestros pueblos.
Yo por apoyar lo que dice Fernando, tampoco quería yo terminar este debate sin apostar un poco por es verdad, por el medio rural. Son tantas las carencias que tienen que cuando la administración, la consejera en este caso, dice que no manda médicos al medio rural porque no hay, lo que hay que decirle es que sí que hay otros profesionales. Ya que está la enfermería, la especialidad de la enfermería geriátrica, coloca enfermeras, que esas sí que hay, o trabajadores sociales, o fisios, o otros profesionales que sí hay. Entonces, que no nos cuente que lo siente mucho, que es que no hay médicos ni médicas que quieran ir al ámbito, que no hay. No, no es cierto. Si hiciera una redistribución, podría haber incluso alguno más. Si tratara mejor a los profesionales, podría haber alguno más. Pero en carencia de estos, que no cuente películas, porque sí que hay otros profesionales que conformarían un equipo de salud consistente, que puede realizar un buen trabajo, porque al final Fernando sabe mucho más que nosotros de esto. Son gente mayor y hay muchos crónicos que no necesitan al médico todos los días, pero sí necesitan otros profesionales
de los cuidados.
Sí, el fisio para el dolor de rodilla o...
Otros muchos profesionales que sí hay. Es decir, que si se quieren gastar el dinero, si quieren invertir, si quieren apostar por ello, pueden hacerlo. La pena es que no quieren. Y si quisieran, pues podrían hacerlo. Y otra cosa muy importante que la nueva consejería también quiere. Es decir, antes en el medio rural... las comunicaciones telefónicas, es decir, A la gente mayor le cuesta mucho comunicarse y coger cita por internet, coger cita con móviles, coger cita con las aplicaciones, coger cita tal. Entonces, bueno, facilítenles esa labor. Es decir, que una persona mayor que no maneja o le cuesta manejar móviles porque son más pequeños, porque todos los números son más pequeños, tienen su teléfono fijo, que les permita llamar directamente y que les cojan el teléfono en su centro de salud, de la zona que sea, porque si no, la comunicación es imposible.
Claro, ahí está una trabajadora social.
Es imposible, con lo cual, pues eso, para terminar, yo sí que quería también decir algo sobre el tema del medio rural.
Muy interesante.
Claro, fíjate que lo más común en cuando te metes en unas edades, que puede ser la diabetes, ese control mensual o ocasional, o como de, lo puede hacer perfectamente una enfermera, pero perfectamente.
Es su trabajo.
Exactamente. Es que es eso. Y luego, no tampoco, estas personas mayores no conducen ya, y en cambio les mandan ir a un pueblo a saber qué kilómetros, ¿no? O desplazarse a Palencia. Ellos no quieren salir de su pueblo. Yo lo veo por las personas mayores del pueblo donde vivo, bueno, donde vivo yo, donde tengo casa, que no quieren salir de su pueblo, pero cuando llega un poco el mal tiempo, se han tenido que buscar la vida en una casa en Palencia, precisamente por todos esos inconvenientes. En verano, si no estamos los vecinos que vamos en verano, etcétera, que, oye, mira, si vais para allá, llévame a tal pueblo que es donde está el de guardia, o llévame... No tienen que tener esas necesidades tan importantes para ellos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llenar las ciudades y los pueblos, vaciarles con la calidad de vida que hay en los pueblos para vivir?
Para ellos. Luego es, bueno, Elena.
Bueno, pues nada, en este último tema que estamos hablando del medio rural, de la sanidad en el medio rural, se podía también terminar por mi parte, no sé, el artículo de la Constitución. Tú has empezado hablando por un artículo de la Constitución, pero hay otro que dice que no se puede ser diferente.
No toques el cabrecito, déjale suelto.
Es que me da, y por eso le tengo así, que no sé, que todos somos iguales, independiente a la zona donde, donde vivas, ¿no? Pues igual es un derecho, no porque vivas en un sitio puedes tener mejor sanidad o peor sanidad. El medio rural está abandonado, o sea, en general ha decaído la sanidad, lo que hablábamos, en unos porcentajes impresionantes, pero en la España rural, en nuestra Castilla y León, ya es, vamos, creo que de juzgado, o sea, a la gente se le hace desplazar, a la gente se le hace mover, a la gente mayor que le cuesta acabar de poner las últimas 6 cifras del teléfono, le contesta una centralita que no... Bueno, o sea, es un desastre total.
La estrategia que está siguiendo en ese sentido la consejería, en su estrategia de reforma de la atención primaria, especialmente en el medio rural, justamente la contraria de la que estamos planteando aquí. En lugar de acercar los servicios sanitarios a donde vive la persona, ¿no? Dadas las características que hemos dicho aquí, es justo la contraria. Es que se muevan los individuos, que se muevan las personas hacia los centros y consultorios más centralizados, más localizados en un determinado ámbito. Con lo cual se está perdiendo indudablemente accesibilidad y una inequidad. Que hay gente que no acudirá indudablemente porque no puede. Así me, ya digo, cuando no hay un transporte público tan deficiente, cuando no se facilitan por parte de la Consejería de Sanidad, del SACIR, en este caso, los dispositivos y medios para que haya efectivamente personal sanitario mucho más móvil que en otros sitios y estar en la atención domiciliaria, que es muy necesaria y muy importante en muchísimos lugares, es justamente la estrategia contraria.
Bueno, habría, justo ahora en estos últimos 5 minutos están saliendo un montón de temas que yo creo que serían muy interesantes. La atención domiciliaria, todo esto del trabajo social que mencionaba Sara Nati, que me parece muy interesante. Os invito a que otro rato vengáis y seguimos hablando de esto. Quedáis emplazados.
Muy bien.
Muchas gracias, porque es que ya completamos la hora y hay que ir despidiendo, aunque en Radio Colores no es que tenemos todo el tiempo que queremos, pero bueno, sí que hay que respetar un poco las horas de programación. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, no sé si brevemente, que no hemos mencionado, que solo decir qué es la plataforma en defensa de la sanidad.
Fernando.
En un minutito.
Sí, venga, en un momento.
Un minuto.
Lo quise decir al principio, pues es un poco la respuesta de la ciudadanía para defender su sistema público de salud, que es un garante fundamentalmente de lucha contra la desigualdad y de protección de la salud, uno de los derechos más básicos y fundamentales, que es tanto como decir del derecho a la vida. Y entonces estamos convencidos de que si la población, que somos los dueños del sistema sanitario, en definitiva, ellos son los gestores, ¿no? No la defendemos, pues nos la van a desmantelar para que se haga negocio con nuestra salud, como estábamos diciendo también al principio, ¿no? En la medida que se raquitiquiza el sistema público de salud, va creciendo en esa misma medida el sistema sanitario privado, y por eso el incremento de las pólizas en seguros privados de salud, el incremento de los hospitales privados, de los consultorios privados, etcétera. Entonces nos parecía tan fundamental que decimos, no hay que quedarse quietos, hay que moverse, porque si no lo defendemos nosotros, no nos lo va a defender nadie. Y ahí volver a recordar, es un acontecimiento en ese sentido histórico en la trayectoria de la comunidad, esta primera asamblea social en defensa de la sanidad pública que se va a producir en Valladolid el próximo día 13, algo que va a ser esencial y que van a ir de todos los lugares y esperemos que sea un éxito, ¿no?
Sí, y que la plataforma en defensa de la sanidad pública no está compuesta solo por profesionales de la sanidad, sino por la sociedad en general. Un ejemplo de ello era la representación que hemos tenido aquí en Radio Colores en esta tertulia. Pues ya solo me queda daros las gracias, invitaros a volver a una próxima tertulia Radio Colores. Y han estado con nosotros Fernando Aparicio, que es un médico jubilado dedicado a la atención primaria, Nati Cabreros, en la sanidad trabaja en la administración, pero actualmente es delegada sindical de UGT, que se ha notado también bastante la defensa que ha hecho en contra de la precarización que tienen los profesionales de la sanidad. Pilar Fernández, que es presidenta de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, y Elena Guerrero, que trabaja en la Diputación y venía como representante de la población, como usuaria de la sanidad pública.
Efectivamente, que era mi primera vez y que me he quedado encantada de tu trato.
Todos somos usuarios.
Es verdad, todos somos usuarios y usuarias, tanto los profesionales, todo el mundo.
Eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí en Radio Colores.
Gracias
por invitarnos.
Y a nuestra audiencia un saludo y os invitamos a que, bueno, pues ya sabéis que esta tertulia, este programa de ¿Sabías qué?, ya os habéis enterado de bastantes cosas. Lo podéis escuchar a través de la radio, pero también podéis entrar en nuestra fonoteca y en el podcast, volverlo a escuchar y reflexionar en torno a todo lo que nos han ido contando en esta charla tranquila y serena, con tiempo para hablar de la sanidad pública y sobre todo que nos ayude a una reflexión para defender la sanidad pública. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo y salud.
Pues, igualmente. Oh.